propicios días retromáticos. Bienvenidos a Retromática. Hoy es día 6 de febrero de 2024 y hoy vamos a hablar de Next como nunca lo habíais imaginado.
Bienvenidos a Retromática.
Estamos en diciembre del año 1993, en un momento decisivo para la empresa Next Computer. Recordemos, esa empresa fundada por Steve Jobs y que había desarrollado una línea de estaciones de trabajo que no era demasiado popular en cuanto a ventas, pero sí que fue decisiva, por ejemplo, para el lanzamiento de la web. Y es que pues toda la fase de desarrollo y de lanzamiento inicial del concepto de navegación web que conocemos hoy en día fue desarrollado en una estación de trabajo Next. Esto será objeto seguramente de otro podcast. Pero Next, en ese mes de diciembre de 1993, tiene dos efemérides importantes marcadas en su calendario. Por una parte, la oferta de compra por parte de Apple. Apple había lanzado una oferta de compra de 429 millones de dólares para comprar la empresa Next. Esto también sería objeto de otro podcast, pero hay un pequeño lanzamiento durante ese mes de diciembre del 93 que es importante desde un punto de vista estratégico para Next y desde luego no tuvo, evidentemente, ellos lo consideraban en su momento un lanzamiento importante, puesto que Next estaba virando poco a poco de ser una empresa de hardware a ser una empresa de software. Y este lanzamiento del que hablo es ni más ni menos que una versión del sistema operativo Next Step compilada para procesadores Intel x86, en este caso compatible con los procesadores Intel 486. De esta manera Next intentaba pues seguir un poco el modelo de negocio que tenían empresas como IBM o como Microsoft, es decir, ofrecer tu sistema operativo para otras arquitecturas y poder popularizar tu plataforma de software pues para sencillamente lo que quieren todas las empresas, que es medrar y crecer. Pero en este caso obtuvo una acogida, digamos, bastante tibia. Y vino a su rescate, entre comillas, una empresa que ya había invertido bastantes millones de dólares en Next Computer, que no es otra que Canon. Canon os sonará, pues posiblemente, y de la forma más fácil y obvia, por el tema de las cámaras. Pero Canon, como estas grandes corporaciones japonesas, tiene muchos tentáculos, tiene muchos brazos diferentes y toca muchísimos palos. Y uno de ellos es el de la informática personal. Canon durante muchos años lanzó varios dispositivos. De hecho, hablamos aquí una vez del Canon Navigator. No, perdón, tengo pendiente hablar del Canon Navigator, que era un cacharro curioso, un híbrido entre fax, ordenador, modem, impresora, una cosa extraña. Y Canon, pues, durante muchos años ha tenido una línea de ordenadores. Canon ha lanzado ordenadores durante bastantes años, basadas en diversas arquitecturas, desde pequeños ordenadores portables o mini ordenadores con un formato para llevar en un maletín, hasta cosas como la que os comento del Canon Navigator, ¿no? Pero como había invertido bastante dinero en la empresa Next, pues Canon se decide a lanzar una línea de estaciones de trabajo propias. Recordemos que Canon también es una empresa bastante orientada al mundo de la imagen. Entonces, en aquella época, para el tratamiento de fotografías había que emplear ordenadores bastante potentes, y qué mejor que unas de estas llamadas estaciones de trabajo, que era una workstation, una estación de trabajo en los años 90, para todos los que ya estábamos metidos un poco en el mundo de la informática, era nuestro sueño, ¿no? Porque realmente hablar de estación de trabajo era hablar de un equipo ultrapotente, con pantallas de grandísima calidad, con discos muy grandes, normalmente con un acabado y terminación bastante especial y equipos bastante caros. Además, porque eran todos prácticamente el 100% de marcas reconocidas. No había ordenadores de fabricación casera, clónicos, como los llamados en los 90, que fueran estaciones de trabajo. Ese concepto del PC gamer que tenemos hoy en día, por ejemplo, que tú compras componentes de altísima calidad, porque hay muchos fabricantes de componentes ahora mismo que fabrican auténticas maravillas, desde cajas, placas base, fuentes de alimentación de una calidad excepcional incluso a veces mejor o igual o incluso mejor que las de fabricantes reputados como HP o como Dell o como Lenovo. Pero en aquella época era muy diferente, no había prácticamente cajas de gran calidad, empezaron algunas a salir como las Lian Li, cosas parecidas, pero al final era un mercado un poco de gente aficionada que, bueno, pues terminabas parcheando, trampeando componentes, no todo funcionaba tan bien como hoy en día, que compras una placa de un fabricante con una gráfica de otro, con un procesador distinto, lo montas con una memoria de marca X y todo funciona correctamente. En aquella época las cosas eran ligeramente más complicadas y no todo funcionaba a la primera. Así que el que quería un ordenador de altísimo rendimiento para labores profesionales se decidía por una de estas estaciones de trabajo. Había bastantes arquitecturas de estaciones de trabajo diferentes, unas basadas en procesadores RISC, como las SunSpark, como las HP Apollo, como muchas otras, y había otras pues basadas, por ejemplo, en la arquitectura x86, que eran quizá las menos, y Canon optó por esta vía. Optó por esta vía y, bueno, pues lanzó la Canon Object Station 41, que no es otra cosa, curiosamente, que un ordenador basado en arquitectura x86, en concreto un 486, pero movido por el sistema operativo Next Step. Yo mismo recuerdo, al principio de los tiempos, que había varias interfaces de Linux que intentaban imitar el sistema operativo OpenStep, luego se llamó OpenStep porque, bueno, pues hay un movimiento de software, de patentes, se fusionaron o intentaron fusionarse con Sun para que adoptara esta arquitectura para sus estaciones de trabajo Spark, lanzaron OpenStep, NextStep era la versión propietaria de OpenStep, por así decir, o OpenStep, la versión libre de NextStep, y había muchas distribuciones de Linux que intentaban imitar esta interfaz. Era una interfaz muy avanzada, una interfaz con un dock que normalmente estaba en la parte izquierda o derecha de la pantalla en formato vertical, un dock parecido a la barra de tareas de Windows o al dock de macOS. De hecho, el dock de macOS está claro que se inspiró y se basó en esta barra de botones de Next Step, con una papelera, con un escritorio donde te podías depositar iconos, donde los iconos reaccionaban ante operaciones que les afectaban. Por ejemplo, tú dejabas un fichero en el escritorio, o mejor dicho, un acceso directo en el escritorio que apuntaba pues a otro fichero que estaba en otra carpeta, tú renombrabas el fichero y el acceso directo se renombraba y apuntaba de nuevo al fichero que había renombrado. O sea, eso era un avance brutal en aquella época. Pues Canon lanza estos ordenadores de formato de perfil bajo, aunque luego hubo otros formatos, otros ordenadores también en formato torre. Pero principalmente el primer equipo que lanza es un formato pues típico de una estación de trabajo, un ordenador de sobremesa, bastante fino, bastante bajito. ¿Y qué características tenía este ordenador? Pues era un 486 de X4 a 100. Era un ordenador con un procesador muy potente para la época, con 16 megas de serie, bastante también para la época, estamos hablando año 94, año 1994, cuando se lanza este ordenador con sistema operativo Next Step 486, que había sido, recordemos, lanzado en diciembre del 93. Con dos bahías disponibles de 5 y un cuarto de media altura, pues para instalar cualquier tipo de dispositivo que entrara ahí. En el lateral derecho, curiosamente, la disquetera estaba en el lateral derecho, no en el frontal del equipo. Había una disquetera de 1.44 y un CD-ROM. Todo esto de serie. Cosa que ya te daba idea de la potente configuración de este ordenador. Recordemos, año 94, bastante XT todavía por ahí con 640K de RAM, bastante 286, y muchos 386 y 486 con 1, 2 o 4 megas de RAM como en memoria. Nada que decir de los 16 megas de RAM que incorporaba este ordenador. Ampliables hasta 96 megas. Nada más y nada menos. Tenía interfaces casi. Otra cosa que distinguía las estaciones de trabajo de los ordenadores domésticos o de oficina normales, que en su mayor parte disponían de una interfaz IDE de disco duro. La interfaz SCSI era muchísimo más rápida, muchísimo más ampliable, porque te permitía poner más dispositivos en cadena y con un ancho de banda y una velocidad de lectura brutales, pero realmente poco accesibles para el público general. Así que, de nuevo, pues una estación de trabajo con todas las de la ley. Y con una pantalla con bastante resolución, una pantalla ya con 800x600, 16 millones de colores, y que llegaba a soportar gráficos de hasta 1280x1024, con 65.000 colores. Una paleta de colores y una resolución bastante avanzada para la época, que te permitía pues trabajar y procesar imágenes, por ejemplo, procesar programas de gestión en 3D, de diseño en 3D, programas de matemáticas, este tipo de cosas. Next y estos ordenadores incorporaban una pieza de software curiosa, que era el SoftPC. SoftPC era, había sido desarrollado por una empresa que se llamaba Insignia y era un emulador. No un programa de virtualización. Ojo, porque estamos hablando de emular un procesador sobre otro, que es un proceso muy diferente. Por ejemplo, cuando tú instalas un VirtualBox en tu PC con arquitectura Intel y ahí encima instalas un Linux para arquitectura Intel, estás virtualizando, no emulando. Sin embargo, en el caso de estos ordenadores, al no tener arquitectura, perdón, algunos ordenadores al no tener arquitectura x86, para instalar Windows tenías que emularlo. En el caso del Soft Windows para Next Step 486, te ahorrabas un paso. Es decir, emulabas MS-DOS y Windows, pero realmente lo que hacías era casi virtualizar. En una época en la que la virtualización todavía estaba muy, muy en forma de prototipo y casi de concepto. Es decir, lo que hacía era emularte un PC tradicional para que tú pudieras ejecutar MS-DOS y Windows 3.1 o 3.11 como mucho en una máquina de estas, en una máquina Next Step 486. ¿Qué les pasaba a estas máquinas? Pues que también podían ejecutar Windows NT de forma nativa, porque al fin y al cabo era un ordenador con x86, con ciertas peculiaridades, con una BIOS un poco especial, pero al final, si existían controladores de dispositivo, que Canon sí lo suministraba, podías instalar Windows NT, y de hecho fue uno de las salvavidas de estas máquinas, porque evidentemente pues Next Step duró poco en el mercado. Básicamente alrededor del año 96 todo lo que viene siendo la arquitectura Next, los programas de Next y el soporte desaparecieron. Hubo máquinas que siguieron funcionando años, pero evidentemente ya no hubo nuevas actualizaciones, nuevas versiones del sistema, y Next pues se diluyó como un azucarillo en el café de Apple. Es decir, qué metáfora me ha quedado, la compró directamente Apple, finalmente se hizo con Next. Next Step se separó la parte de software y siguió funcionando de forma independiente, pero no tenía mucho futuro, ya era una plataforma adicional. Una pena, porque Next Step era un buen sistema operativo. Y Canon pues se había metido en aquella historia sencillamente por un tema de inversión. Next había invertido muchísimo en... Canon había invertido muchísimo en Next. De hecho, llegó a comprar prácticamente el 30% de las acciones de la empresa en sucesivas operaciones. Y bueno, pues prácticamente fue una de las mayores aportaciones que mantuvo a Next a flote, porque si no, evidentemente, desarrollar una empresa completamente nueva con absolutamente una plataforma que no tenía nada que ver con el resto. Hoy en día, por ejemplo, tú eres un fabricante de móviles, quieres lanzar un teléfono Android y el sistema operativo ya lo tienes hecho, pero es que Next era una arquitectura muy novedosa, con procesadores ya existentes, procesadores, recordemos que las estaciones de trabajo Next funcionaban con procesadores 68.000 de la familia 68.000 de Motorola, pero el sistema operativo era completamente nuevo. Así que Canon aportó muchísimo dinero para mantener a Next a flote, y de hecho Canon estuvo incluso, cuando Next finalmente decide tirar la toalla y de prácticamente vender la parte de hardware y el sistema operativo Apple, Canon quiso comprar la fábrica donde se fabricaban estos ordenadores en Estados Unidos, además se montaban allí. Y bueno, finalmente eso no fructificó, ¿vale? No fructificó, y Canon pues decidió no seguir invirtiendo ni comprando acciones ni activos de NES. Entonces, bueno, pues es una estación de trabajo especial que además tenía una tarjeta gráfica bastante, bastante potente para la época, y estamos hablando que este ordenador 486DX400 en unas pruebas de rendimiento llegó a ser entre un 15 y un 30% más rápido que un Intel Pentium con Windows NT. O sea, un procesador de la siguiente generación. También es verdad que los primeros Pentium 60 y 66 MHz, el Pentium 1, no fue demasiado afortunado, ni en rendimiento ni en características. Recordad el famoso error de división aquel, o de resta, que daban y daban resultados incorrectos. Bueno, fue un procesador un poco gafado y lanzado un poco apresuradamente, problemas de refrigeración también. Así que bueno, hubo aquí su batalla muy desigual, porque bueno, pues estas máquinas tenían una escasísima difusión, pero que también habla muy bien de la arquitectura del sistema operativo, y también habla muy bien de las arquitecturas de los sistemas operativos basados en Unix o basados en arquitecturas Unix, como Linux, que no es Unix, pero está inspirado. Y desde luego, de estos Canon Navigator, que yo no he visto ninguno nunca, es un ordenador que no conocía hasta hace muy poco tiempo, pero me sorprendió encontrar clónicos de Next. No sé si hay más, tengo que investigarlo. Creo que no ha habido más, al menos que lanzaran hardware y software todo integrado en un paquete. Evidentemente, Next Step se vendía como sistema operativo y tú podías comprarlo para tu ordenador. Pero lanzar un paquete completo con un ordenador específicamente desarrollado para ejecutar Next Step y con Next Step instalado y preinstalado y dándole soporte, yo es el único caso que he encontrado. Máquinas que, bueno, pues ya digo, términos como estación de trabajo, pues son términos de informática de los años finales de los 80, principios de los 90, que despiertan recuerdos. Y hubo muchísimos ordenadores en estas categorías. Hoy en día ha quedado un poco diluido. Sí que es verdad que, por ejemplo, HP sigue teniendo las estaciones Z, Dell con los Precision, son ordenadores de alto rendimiento. Ya el término workstation o estación de trabajo se ha diluido un poco, pero a mí me sigue gustando emplearlo, ¿no? Y muchos de estos PC gamer que tenemos hoy en día, pues podrían pasar por estaciones de trabajo con RGB, pero podrían pasar por estaciones de trabajo por los niveles de potencia. Hubo bastantes modelos. Hubo por lo menos cuatro modelos de Object Station de Canon. Entonces, bueno, pues no fue un ordenador único que se lanzó. Hubo dos modelos con Pentium, de hecho. Y bueno, pues ya digo, hubo incluso dos modelos con Minitorre. En concreto hubo cuatro modelos, el 31, 41, 50 y 52. Dos modelos con 486 con carcasa de perfil bajo y dos modelos 50 y 52 con Intel Pentium y carcasa Minitorre. De hecho, el Canon Object Station 31 fue un intento de abaratar y popularizar la plataforma porque tenía menos unas características inferiores. Tenía, por ejemplo, un controlador ID de disco, tenía menos memoria RAM, 8 GB de serie. Y entonces eso hacía pues que el ordenador fuera más económico. Así que bueno, de aquí mi pequeño homenaje a estas estaciones de trabajo, estos ordenadores, que luego ya digo, tuvieron una segunda vida y por lo visto en foros hay bastantes usuarios que los dieron una segunda vida gracias a Windows NT, que era un sistema operativo nuevo de Microsoft que prometía muchas cosas. Hoy en día seguimos heredando todavía y trabajando con los herederos de Windows NT, como son todas las versiones de Windows posteriores. Así que desde aquí mi pequeño homenaje a estos ordenadores exóticos, los Canon Object Station, ordenadores con sistema operativo Next, no con la misma arquitectura. Next siempre fabricó sus ordenadores con arquitectura Motorola, Motorola 68000, 68040, pero bueno, pues Canon decidió lanzar estos ordenadores con una plataforma de hardware que además seguramente le resultaría mucho más económica que lanzar un hardware propietario o basado en la plataforma de Motorola. Y está claro que visto lo visto, con mucho más futuro, porque estos ordenadores, pues repito, se les pudo dar una segunda vida con Windows NT. Desde aquí mi pequeño homenaje, ya digo, a estos Canon Object Station y también a la plataforma Next, que bueno, pues fue un hito importante en la informática y sentó muchas bases para lo que después pues ha sido Mac OS y otras muchas cosas como la web, por ejemplo, que fue desarrollada en un ordenador Next. Y para programas como Soft PC, que bueno, pues era como lo que hoy puede ser VirtualBox o lo que puede ser Parallels, que nos permite ejecutar un sistema operativo dentro de otro, que en aquella época era una cuestión de necesidad también, porque había muy poco software compatible con Next, y evidentemente, pues abrir una ventana, nunca mejor dicho, curioso el juego de palabra, abrir una ventana MS-DOS y Windows y poder ejecutar todo ese software disponible para MS-DOS y Windows, pues era un avance. De hecho, SoftPC estuvo disponible para Mac. Pero, por ejemplo, estoy leyendo aquí una prueba de SoftPC. SoftPC en un Macintosh Quadra te daba aproximadamente la potencia que tenía un PC AT de 8 MHz, porque todo el proceso de convertir instrucciones entre arquitectura Mac, arquitectura Motorola, arquitectura X80, a arquitectura X86, pues consumía muchísimo procesador. Entonces toda esa potencia se perdía en hacer toda esa conversión. O sea, que imaginaos hasta qué punto llegaba, ¿no? Podías ejecutar prácticamente Lotus 1.2.3 en MS-DOS, WordPerfect, y para usted de contar. Levantar Windows ahí, pues seguramente necesitarás un equipo muchísimo más potente. SoftPC llegó a ser compatible hasta con Windows 3.1. Curiosos esos años en el mundillo de la informática y poco conocidos, quizás, para muchos aficionados también, porque eran cosas que en muchas ocasiones no llegaban al mercado doméstico, solo al mercado ultra profesional y de gama alta, y muchas veces en España tampoco estas cosas estaban muy disponibles. Pero bueno, aquí está la Canon Object Station, el NES, SoftPC, curiosos años aquellos, años 90. Esto es lo que os quería contar hoy, que tengáis un propicio martes y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.
Thank you.